Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
...1781... fue un año trascendental en la vida del joven compositor de 25 años. Comenzó con el estreno del drama Per Musica Idomeneo, que es el 366 en Múnich, y su traslado a Viena en marzo, para integrarse al séquito de su patrón, el arzobispo gobernador de Salzburgo, con quien se dedicó a una trifulca que terminó con la famosa patada en el trasero que le dio el conde Arco para finalizar sus relaciones laborales con la corte de Salzburgo. De allí en adelante, hay un periodo en que Mozart se dedica con todo empeño a conseguir un puesto en la corte de Viena, lo que por mucho tiempo no logra, a dar clases para sobrevivir y a componer con el objeto de impresionar al público musical vienés y abrirse camino dentro del mundo superficial e intrigante de la capital austríaca. Durante ese primer año de su estadía en Viena, Mozart se dedica a escribir una música muy parecida a la que había compuesto en los últimos meses del año anterior, como si las aspiraciones dramáticas con que llegó de su viaje a Mannheim y París se hubieran acabado de atenuar con la composición de Idomeneo. La característica que domina la música del periodo de su instalación en Viena es una alegría juvenil encantadora que parece venir de la conciencia de que ha reconquistado su libertad y de la influencia que sobre él ejerce la nueva atmósfera de su vida vienesa. Luego veremos una vez más que la composición de la ópera El rapto del serrallo le va a saciar esa alegría sin preocupaciones que se desborda de cada una de las escenas de esa ópera cómica y se abandonará libremente a impulsos diferentes que se despertarán de su contacto con los viejos maestros y algunos contemporáneos suyos del norte de Alemania. Este periodo podría dividirse en muchas secciones, porque son muchos los cambios y son considerables. Pero la metodología es demasiado estricta y obstaculiza el simplemente observar la metamorfosis del genio. De todas maneras, este periodo comienza de una manera muy superficial. Desde el principio, se siente el temor que Mozart tiene de desagradar a los vieneses si compone una música muy profunda o demasiado erudita. Entonces, se contenta con una inspiración sencilla y encantadora, con un toque de espíritu burlón y despreocupado. Pero eso no le puede durar mucho tiempo. El 30 de julio, Gottlieb Stephanie le dio a Mozart el libreto para una nueva ópera, El rapto del serrallo, que con música de Mozart se estrenará un año después. El 5 de septiembre, o un poco antes, se traslada una pieza en el tercer piso de la casa número 1175, hoy día número 17, en el Graben, en el centro de Viena. Mozart había estado viviendo en la casa de Frau Cecilie Weber, en la Plaza Am Peter, cerca del Graben. El 15 de octubre, día de Santa Teresa, se estrenó la serenata en mi bemol mayor para instrumentos de viento, que es el 375, que escuchamos la semana pasada, el día del santo de la cuñada del pintor de la corte, Joseph Hickel. Esa misma noche se ejecutó para otras dos Teresas. El santo de Mozart, el 31 de octubre, se celebró con un almuerzo en la casa de la baronesa Marta Elisabeth Wallstetten, quien estaba separada de su marido y era una muy buena pianista. Por la noche le tocaron a Mozart frente a su ventana su propia serenata, la que es el 375. El 16 de noviembre, el archiduque Maximiliano le presentó al duque Friedrich Eugen de Württemberg a su esposa Federica y a su hija Elizabeth, y Mozart tocó el piano ante ellos. El 23 de noviembre, Mozart tocó en casa del consejero económico Johann Michael Auerhammer y su esposa Elizabeth, con la hija de ellos, Josefina. El programa incluyó el concierto para dos pianos y orquesta, que es el 365, que Mozart había escrito para tocar con su hermana Mariana 2 años antes, y una sonata para dos pianos que tuvo mucho éxito. Esto no tiene nada de extraño, porque estamos hablando de la sonata en re mayor, que es el 448, la única que Mozart escribió para dos pianos. La compuso para tocarla él mismo con Josefina Auerhammer, la hija de los anfitriones, y una de sus primeras alumnas en Viena, musicalmente muy dotada, pero muy fea. Josefina se enamoró de su profesor, pero no hubo respuesta. Más tarde, se casó con el canciller Johann Besenig. La escogencia de dos pianos no era muy común, pero dos instrumentos no solamente producían mayor volumen de sonido, sino que daban la oportunidad de desarrollar el estilo concertante, es decir, la alternancia y la combinación de participantes iguales para dedicarse a un diálogo musical de gran riqueza e imaginación. Mozart obviamente no dejó pasar la oportunidad y se dedicó más al virtuosismo y a la búsqueda de efectos sonoros que a la profundidad de la expresión de sentimientos. Desde su primer movimiento, que comienza en unísono, se siente una atmósfera festiva en su música que se mantiene hasta el rondó final, el cual, aunque muestra un marcado contraste de ambientes, mantiene un carácter básicamente calmado y muestra señales de que viene el rapto del serrallo. El andante central se caracteriza por el cromatismo armónico tan expresivo dentro de un diálogo cantabile. Oigamos la sonata en re mayor para dos pianos, que es el 448, en versión de Christoph Eschenbach y Justus Franz. Son sus movimientos allegro con espíritu, andante y molto allegro.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata en re mayor para dos pianos, que es el 448, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart es, por distancia, el compositor que más investigación ha provocado después de su muerte. Y lo más interesante es que a medida que avanza el tiempo, aumentan los investigadores y su intensidad. Curiosamente, no solo musicólogos, sino que han habido meteorólogos, geólogos, grafólogos, ingenieros civiles y de sistemas, etc. Esto ha producido frutos importantes en todos los campos. Y uno de los más notables es el descubrimiento de obras que por una u otra razón se habían perdido, ya sea durante la vida del compositor o después. Tantas han sido las obras recuperadas que ya es común hablar de obras que todavía no se han encontrado en vez de obras perdidas. Una muy buena anécdota sobre este tema es la del estreno en la mitad de los años 60 de este siglo, verdadera sensación para todos los amantes de la música, especialmente los pianistas, del Larghetto y Allegro en mi bemol mayor para dos pianos, sin número de Kegel todavía. Hasta entonces, el mundo musical no conocía de obras de Mozart para dos pianos, sino la sonata en re mayor, que es el 448 que ustedes acaban de oír, la fuga en do mayor, que es el 426, y cuatro fragmentos más o menos largos de 1782-1783. Este inventario se amplió en 1964 con el manuscrito autógrafo de un fragmento bastante extenso que, por contraste con los otros cuatro fragmentos, había sido completado por el abate Maximilian Stadler con alguna habilidad, aunque a veces de manera muy mecánica y estereotipada. Ya obras completadas por Stadler han escuchado un buen grupo nuestros oyentes. Por sus características, es de suponer que este fragmento, como el resto de las obras de Mozart para dos pianos, debió haber sido escrito en el periodo 1781-1783, y su estructura sugiere el primer movimiento de una sonata con una larga introducción lenta. Fue descubierto en 1962 por Gerhard Krolle, el director de la edición de las obras completas de Gluck, durante que investigaba las fuentes originales para esta edición. Sabemos que el manuscrito, que hoy se conserva en el Archivo Palatino en Kremsier, Checoslovaquia, se encontraba en el apartamento de Mozart en el día de su muerte. Constanza y su segundo marido, Georg Nikolaus von Nissen, lo descubrieron al examinar su herencia. Nissen, equivocadamente, pensó que la composición era un trío inconcluso para piano, violín y violonchelo, y así lo marcó en su primera página, hasta que el abate Maximilian Stadler, a quien consultaron como experto, se dio cuenta de qué se trataba y lo completó. Más tarde, el manuscrito llegó a las manos del archiduque Rodolfo de Austria, quien en algún momento escribió de su puño y letra, al final de la partitura, se dice que este manuscrito es del caballero Gluck. El manuscrito, a pesar de las confusiones, debe haber ocupado un lugar especial en su rica colección de música, porque después de la muerte de Rodolfo en 1831, permaneció en Kremsier, mientras que la mayor parte de la biblioteca del archiduque fue transportada a Viena en 1834 para cumplir las órdenes de su testamento. Y casi un siglo más tarde, cuando se hizo el catálogo de las obras que estaban en Kremsier, se incluyó el boceto para dos pianos como de Gluck, basándose en la nota del archiduque. La partitura de los dos pianos del Larghetto es totalmente de Mozart. Del Allegro, Mozart escribió la parte del primer piano completa hasta la doble barra y la parte del segundo piano también hasta la doble barra, pero incompleta. El desarrollo y la repetición de ambos pianos es de Stadler, lo mismo que lo que faltaba de la parte del segundo piano en la exposición. A continuación vamos a transmitir el Larghetto y Allegro inconcluso para dos pianos en mi bemol mayor, sin número de Kegel, completado por Maximilian Stadler, en interpretación de Alphonse y Alois Kontarsky. Acaban ustedes de oír el largueto y alegro inconcluso para dos pianos, en mi bemol mayor, sin número de Köchel, de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por el abate Maximilian Stadler. Hubiera sido magnífico terminar este programa con los fragmentos para dos pianos, que es el apéndice 42, 43 y 45, con que continúa el catálogo de Köchel. Pero la discografía comercial todavía no se ha atrevido a lanzarlos. Así que le toca el turno a la fuga inconclusa en sol menor para piano, que es el 401. Mozart comenzó varias fugas durante 1782, pero con excepción de un par que terminó, casi todas quedaron inconclusas y muy pocas tan avanzadas como la que es el 401 que nos ocupa, porque el abate Stadler, para terminarla, solamente tuvo que rellenar 8 compases. En cualquier caso, entramos en un periodo de influencia de los viejos maestros alemanes, y va a ser una revelación que empujará todo el impulso creador y artístico de Mozart hacia el estilo fugado, y el contrapunto formará toda la base de su lenguaje musical a la manera de Bach y de Händel. Y en el caso particular de esta fuga, casi se siente esa dignidad de expresión peculiar a compositores como Orlando Gibbons. De esta fuga, se ha dicho que es más una abstracción que una obra destinada a ser ejecutada. Otros creemos que, por lo contrario, es una realización muy bella y muy completa del género, con ese valor particular que tiene toda composición de Mozart en sol menor. El tema es muy fluido y preciso para la construcción fugada, con las entradas sucesivas, las respuestas, los choques por contraste y las combinaciones variadas que la composición de una fuga le ofrecen a un músico. Todo esto, obviamente, aparece en que es el 401, pero además contiene las modulaciones esas que solo Mozart sabe hacer, especialmente cuando utiliza la tonalidad de sol menor. Es evidente que solo el contacto continuo e intenso con la música de los grandes maestros de las escuelas del norte de Alemania le van a permitir escribir las obras que vamos a estudiar durante el presente periodo. Y esto se puede observar muy claramente en la fuga en sol menor. Ninguno de los maestros de Salzburgo, ni siquiera Michael Haydn, hubiera podido mostrarle una fuerza o una grandeza de este tamaño. Escuchemos la fuga inconclusa en sol menor, que es el 401, completada por Maximilian Stadler, en interpretación del pianista Walter Gieseke. Thank you. La fuga inconclusa en sol menor para piano, que es el 401, de Wolfgang Amadeus Mozart, completada por el abate Maximilian Stadler, que acabamos de transmitir, ha sido apropiada predeciblemente por otros instrumentos o grupos de instrumentos. Lástima que el reloj nos impida mostrarles, aunque no fuera sino para darnos cuenta una vez más de la universalidad de la música de Mozart, varias de estas versiones completas. Pero sí podemos escuchar un momento de dos de ellas. La excelente para dos violines y dos violonchelos que grabó el conjunto del Centro Cultural de Pal-Privas. Otra versión que era obvia de la fuga en sol menor es la para órgano que grabó Johannes Prüger en el órgano de 1745 de Kirchheim Volanden. Concluye así otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el cual oímos la sonata en re mayor para dos pianos, que es el 448, el largueto y allegro en mi bemol mayor para dos pianos sin número de Köchel, y la fuga en sol menor para piano, que es el 401, las dos últimas completadas por Maximilian Stadler, y en el cual se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Robin Golding, Eckhard Kroeger, Gerhard Krolle, William Gluck, Carl Denis y José Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música de comienzos de 1782, la época en que Mozart sufre la influencia de los antiguos maestros del norte de Alemania. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.